Hola, Boris.
Buenas.
Buenas.
Menos mal estamos. ¿Aló? ¿Sí?
Sí.
Menos mal estamos todos y no tocó llamar a Omar Rincón para que nos tumbe el podcast.
Las referencias son muy bienvenidas aquí.
Ah, sí.
¿Qué
Porque
más?
El nicho es lo que se maneja.
Esto es el falso inicio que hacemos en todos los capítulos. Lo estamos haciendo en vivo, improvisado, sin editar, que es
¿Cómo?
El peor. Es el peor miedo que tengo de Diego.
Yo me voy a portar bien, yo prometo que no voy a decir groserías.
Muchas.
Prometo que... Pero es que hay niños.
La gente vino por las
bueno,
groserías.
Bueno, si en un niño lo patean y yo... No se puede porque hay niños. Yo me voy a portar bien, no voy a decir guachadas, no voy a decir porquerías, no voy a decir nada sobre el popó, ni nada, nada. Me voy a portar, vea, onanismo.
¿Le bajamos el micrófono a Diego entonces, si no va a decir nada?
No, nada más, yo puedo ser decente.
Pues,
¿ah, sí?
Yo puedo intentar ser decente.
Bueno, Boris.
Señor, ¿qué pasa?
¿Qué quería hacer?
¿Si está escuchando bien? ¿Si está bien? Aló, aló.
¿Oyen
aló
a Boris?
Que sí.
Que Laura no oye a Boris.
Sí, no, bien.
Ok.
Que Laura se muere por oír a Boris y no puede oírlo.
¿Boris?
¿Será que está bajito este micrófono?
¿Bajito qué?
¡Diego!
¿Qué?
¡Diego!
No. Tú, calma.
¿Qué?
Que el micrófono
acaba de prometerlo.
Dije que no iba a decir groserías y no dije ninguna grosería. Por ahora. Hola, Juan Dapo.
Hola, Diego.
¿Ya está mejor de audio?
Sí, ¿ya escuchan a Boris?
Ahora sí me escuchan. Hola, hola, hola.
Listo.
Yo no puedo pegar más el micrófono.
Ya tocarías.
Boris, ya, no más. ¿Qué quiere hacer?
Nada, bueno, Diego,
nada.
Acuérdese, ¿no?
Ah, la coreografía, cierto.
5, 6, 7. Es que Juan Dapo está asustado porque lo teníamos amenazado con una coreografía.
Llevamos 2 días diciéndole que teníamos una coreografía en la cual iba a participar involuntariamente.
En verdad, no tienen de mierda.
Pero no trajo el ukelele.
Ah, ok.
Nos falta el ukelele, entonces no.
No, no hay coreografía, no hay coreografía. Tranquilo. Puede empezar.
¿Listos?
Bueno,
somos todos suyos.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Y hoy estamos en el Salón del Ocio y la Fantasía presentándonos en vivo. Hoy no vamos a responder a sus dudas, nerd. No porque, básicamente porque no las sabemos responder, vamos a hacer lo que podamos, pero hoy también estamos regalando un Funko de Pickle Rick a quien nos haga la mejor pregunta.
La que nos
también
entretenga
tenemos
más, ¿sí?
Al que se entretenga más, vamos a decirlo al final. Pero, como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué yo?
Y con Boris.
Buenas, ¿cómo me les va?
Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapo y Estúpido Nerd está en Spotify, SoundCloud, iTunes Podcast, Google Podcast y demás. Así que, comencemos.
De una.
Entonces, primera pregunta.
Esa no es una pregunta. Esa sigue sin ser una pregunta.
Porque, ¿Cuál es la sinopsis de lo que vamos a hacer hoy, Boris? Comencemos con la ficha técnica de lo que vamos a hacer hoy. Perdón.
La ficha técnica de qué vamos a hacer hoy. Bueno, Estúpido Nerd nació de la cabeza brillante y azul de Juan Dapo.
En ese momento no era azul.
En ese momento no era azul, era como de un tono...
No, todavía era negra,
Era mate, okay. Era mate la cabeza de Juan Dapo.
Que bajo la premisa de que cualquier mequetrefe puede hacer un podcast, y como él es bien mequetrefe, hizo un podcast. Entonces llamó a Diego, hicieron algunos capítulos, no sé qué. Y luego, de hecho fue en el sofá del año pasado, ¿no? Que me invitaron a que yo hiciera unos videos. Y luego me dijeron, pues, ¿por qué no se queda en el podcast? Y pues,
entró al grupo de mequetrefes.
Exacto, y luego de eso juntos hicieron hazañas grandes, grandes, grandes. Y hoy tenemos pues nuestro primer podcast en vivo. Y bueno, la mecánica, como ya la comentó Juan Dapo, nos mandaron unas preguntas, vamos a tratar de responderlas y al que nos entretenga más, se gana un Funko. ¿Y ahora?
Esto es lo que no ven cuando escuchan los capítulos, pero yo miro a Diego con estos ojos.
Y él hace esos ojos.
esta sonrisa coqueta y le pregunto, Diego, ¿cuáles son los tropos de su vida ahora?
Mire, Juan Dapo. Y ya que esta vez no me puede editar, lo voy a explicar clarito. Lo que usted dice tropos no son tropos, usted siempre me pide una sinopsis. Pero como ustedes son unos analfabetas que no saben qué significa tropo, y yo uso la palabra porque soy un pedante que usa la palabra, pero eso no es un tropo. Pero como hoy sí me está preguntando por tropos de verdad.
Sí.
Entonces, bueno.
Pero es que la gente quiere sus sexys tropos.
Pero es que mis sexys tropos, espere, creo que mis sexys tropos.
¡Diego!
Que, no dije ninguna grosería. Mis sexys tropos son para gente selecta, pero el público me gusta. ¿Están bonitos? Les voy a decir mis tropos. Yo creo que, bueno, primero una explicación, si alguien no sabe que es un tropo muy por encima.
Es una sinopsis.
Maldito Juan Dapo. Un tropo es un elemento que se repite en distintas historias y que puede conectar distintas cosas. Como por ejemplo, si hablamos del tropo de el huérfano que realmente es hijo de un rey. Hay 8 millones de historias que tienen ese elemento de que hay alguien que era huérfano y de repente se descubre que era hijo de un rey.
Mariala del Barrio.
Y como pueden ver, se pueden hilar muchos tipos de historias distintas con ese tipo de cosa. Entonces, a lo que yo me refiero cuando hablo de tropos es eso. Es como que elementos de nuestras vidas, o pues en ese momento de nuestras vidas, pero pues otras veces de una serie, una película o lo que sea.
Un videojuego.
Se puede, videojuego o otras cosas ñoñas. Se puede relacionar entre sí.
El suyo.
Yo diría que mi tropo es el de... Uy, el patán sensible. Como esa persona que dice un montón de guachadas, pero cuando le ponen atención dice unas cosas como ese man, ¿qué daño le hicieron?
El bully de corazón, o sea, como, de oro.
¿Quién lo dejó así?
Ay, Diego, venga, le doy un abrazo.
Y eso, miren, ahí está la prueba. Él siempre dice, venga, le doy un abrazo, y ustedes como solo escuchan creen que sí me da abrazo. Pero el maldito ni se levanta de la silla y solo me mira con lástima. Eso es lo que usted hace. Porque, Juan Dapo, ¿cuál es su tropo?
Yo consulté a mi tropista oficial y según Diego, según la gente que al parecer me conoce, mi tropo, el tropo de mi vida es el tipo que no tiene corazón, que no llora con las películas tristes, que no se enternece con los momentos bonitos de las series.
Usted lo único que tiene azul es el pelo.
Oh.
Ey. Obvio.
Pero Boris es más interesante, porque ¿cuál es su tropo? Si no quedó claro en el capítulo de BoJack, ¿cuál es su tropo?
¿Mis tropos?
¿Sus?
Sí, porque son varios, como, no sé, baja autoestima, depresión y papas a la francesa, quizá, o sea, como...
Salchichas y rock and roll.
Es la versión triste de los motorratones de Marte.
No, en serio, es que es como, no sé, lo único, mi vida, ¿qué es? Oh. Depresión, baja autoestima, malas decisiones.
Este es un ejemplo de un tropo gráfico.
Más o menos es esa mi
Espero vida. Que le hayan tomado fotos, sería un excelente meme, si no, perdieron la oportunidad, muchachos.
Bueno, siguiente pregunta.
Ajá.
Esta es mi favorita. Esta nos llegó por mensaje de Facebook.
Ah, sí.
¿Y en qué?
Esa fue la pregunta. Eso fue lo que nos mandaron.
O sea, alguien...
Yo quiero aclarar, ahí no dicen qué.
En Q.
Ahí no dicen qué. A uno no le cobran los caracteres en los mensajes de Facebook. Porque...
En Q. Diego. Okay.
Ahí no dice qué. No voy a decir más.
¿Ya?
Ahí dice, ¿qué es ello?
¿En
y solo qué? Por si acaso, ¿en qué? En burra. Y ya.
Siguiente pregunta. Esta la escogió Boris. ¿Cuál les parece que ha sido el formato nerd más destacado del año y por qué? ¿En cuál de estos les gustaría desarrollar sus mayores proyectos?
Definitivamente los podcasts, especialmente uno que se llama Estúpido Nerd.
Es muy bueno, es muy bueno, escúchenlo.
Está rompiendo todos los paradigmas de lo que se espera, tanto de los podcasts como de los nerds, como de los tropos,
como de nosotros,
como
tres
del sex appeal, como de la depresión. Nosotros rompemos todas las barreras y no, ¿qué? No tengo ni idea.
No, pero ya en serio, yo siento que lo que está de moda es el cine. Estamos en la época dorada del cine. Hace unos años fue la televisión, de la época de pues Breaking Bad, Mad Men. Fue la época dorada de la televisión. Ahora estamos en la época dura del cine, gracias a Disney, puntualmente. Gracias a Marvel, a Pixar, a Lucasfilms.
Pero esa es la época dura del cine. O sea,
pues no dorada, pero es lo más relevante en este momento. O sea, dice, el más destacado del año, parce, el cine. En series, sí, hemos tenido... No hemos tenido series buenas este año.
La temporada 3 de Estúpido Nerd.
Es muy buena, pero sí creo que es el cine el que está moviendo todo en este momento. Es el que mueve toda la plata.
Pues la plata sí, fijo.
Exacto, entonces es más destacado. Y pues dentro de poquito se está moviendo hacia la televisión, pero no la televisión típica, sino hacia el streaming, que es la que experimenta mucho, la que juega con formatos diferentes, que es lo que permite llegar a estas cosas diferentes, que es lo que también podemos hacer nosotros desde podcast. Desde podcast.
Es que así se dice. Nosotros también hacemos podcast, por si no... Nos gusta el podcast, pero el podcast nos sale increíble.
Yo creo que esto
es lo que ustedes nunca escuchan de un podcast porque Wanda
puede editar. Sí, eso es lo que Wanda puede editar.
Pues de nada.
Pero mire que se rieron de la estupidez de Boris.
Como siempre.
No, no es una guachada, es que es un estúpido nerd. O sea.
Yo no creo que sea el cine, sino en el formato nerd más destacado, porque es que el cine. Pues está usando a los superhéroes y reencauchando lo que ya sabemos de los 80. Y realmente me parece que el formato nerd más destacado son los videojuegos. O sea, tenemos cosas como Detroit Become Human, que es toda la narrativa de cómo, de toda la búsqueda de la identidad, de toda la búsqueda de la conciencia, de toda la búsqueda de qué es ser humano, que no está tan bien trabajado en el cine. O están videojuegos como Nier, que también tratan como esta espiritualidad de una forma muchísimo más compleja porque tienen muchísimo más tiempo para desarrollarla.
Matrix.
Uy, sobre todo la 3, ¿verdad?
Muy buena, es muy buena.
¿Cuál 3? Matrix, solo hay una película de que hablan.
Yo defiendo Matrix 2 y Matrix 3. ¿Ustedes?
No hay Matrix 2 y Matrix 3, hay Matrix, Animatrix, fin. Y creo que un videojuego. Ya.
Hablando de videojuegos... ¿Qué le metería a la mini play que va a sacar Sony o que quiere sacar Sony?
Ese es Play 1, ¿sí o qué?
Sí. La mini play 4.
¿Qué juegos hay de Play 1?
Boris. Parce, ¿usted creció jugando PlayStation 1 o no?
Boris.
Yo ya los tengo, no sé, metería Vigilante 8, metería...
Vigilante 8 es como...
Una chimba juego, güey.
Ah, yo pensé que era como el de South Park de Ramera 7.
¡Diego!
¡No, fue una grosería!
Vigilante 8, Metal Gear Solid.
Y ya.
Toda la saga de Pro Skater, Need for Speed Porsche y WWF SmackDown.
Pero si mete Metal Gear, se acabó la memoria.
Sí.
O sea, las 2000 películas de Kojima, los 15 minutos de juego y ya no hay más espacio en el Play.
Es cierto. Pero valdría la pena.
Diego, ¿ya pensó en los suyos?
La verdad es que yo solo estaba pensando, pero es que no me acuerdo si el primer Disgaea fue para Play 1 o para Play 2.
Dos.
¿Sí?
No sé.
Ah, maldito. Pero yo creo que yo le metería ese. Porque, pues, fijo, le van a meter todos los clásicos que todo el mundo espera. Pero es que Disgaea...
Crash, inmundo Crash.
Disgaea es una chimba y deberían meterlo.
Deberían ponerle un control de Xbox al mini play.
El grande de... ¡Somos la gente de Gears of War!
No, pasa gracia, metámosle uno en Nintendo 64, entonces... No, man,
mejor.
Déjenlo sano.
Cualquier cosa mejor que el control de Play. Cualquier cosa.
Yo metería, obviamente, el Silent Hill. El original.
Silent Hill, no, porque esos juegos no se pueden jugar. O sea, ¿no le ha pasado como que usted empieza a jugarlo mediodía, persiana arriba, y empieza a jugar, y de repente a los 5 minutos, por alguna razón, su dedo está apagando la consola y no volviendo a jugar nunca?
¿Cómo
va a poder dormir en la noche? ¿No?
Por eso
no le pasa a todos cuando juegan Silent Hill. Silent Hill es un juego que dura 5 minutos y se acaba cuando uno apaga la consola y ya.
Por eso no hicimos un capítulo de La Monja, porque Diego no quería ir al cine en la noche.
¿Un capítulo de qué?
De La Monja.
No, ni las de verdad me gustan.
No, es una pregunta porque igual dijimos que también podían poner un tema. Si alguien tiene un tema, puede levantar la mano, ir a Boris con el micrófono. ¿Dibujos animados infantiles con trasfondo adulto. El adulto está entre comillas, ¿Hentai? Entonces yo creo que era... Es... Sí. Hentai.
¿Hentai con niños?
¡Diego!
¿Pero infantiles? No. Ese tema no me gusta, voy a cambiarlo un poquito. Voy a hablar más como de series animadas no pornográficas. Es que la gente que nos escribe, sale a la feto, es una vaina, miren. Parece hermana de Alefrito. Pues ahorita, es que ahorita estamos en un auge grandísimo. O sea, pues hay series animadas, digamos que con tema adulto para adultos, estilo BoJack, del cual ya hablamos mucho y no vamos a hablar más porque, por favor, más. Porque por favor, no aguanto. No, o sea, no, ya en serio.
Por favor, no más.
El show cambiaría de
Manda
tono completamente.
Manda a decirle psiquiatra que sí, que sigamos hablando de él, le conviene.
Pero...
Ya se hizo la quincena con eso.
Pero pues entonces, nada, digamos que shows ya infantiles que pueden tratar temas que digamos que para los niños como que empiezan a verse, pero que para los adultos ya son temas como más reales. Pues están cosas estilo Gumball, estilo...
El que tiene color en su pescuezo, Diego.
Es que este es el que quiero dejar de últimas, sí, porque... Bueno. Porque... O sea, hay series buenas y hay estilos de vida.
Pero espere
y
que...
Y Steven Universe es un estilo de vida. ¿Sí?
Quieto ahí, Garnet.
Gracias ahí, gracias. Ya quisiera ser Garnet, yo no llego ni a Greg, el papá de Steven.
Bueno.
Me falta la van.
Pero antes de hablar
y la guitarra
de Steven...
Y la calvicie.
Usted
pues más.
Habló de Gumball.
Sí,
y aquí hay una diferencia porque están los dibujos animados con trasfondo adulto, que es los dibujos animados que son para niños, pero los adultos pueden disfrutar como Gumball. Como Gumball, uno sí. Ve muchos capítulos en los que uno entiende muchos chistes que Adventure para los niños, también. Hora de aventura, que para los niños pasan por encima y uno puede disfrutar la serie.
Regular Show.
Regular Show ya es... No está, bueno, sí, Regular Show, sí, tiene un resto también. De referencias ochenteras y un resto de referencias de películas, series y demás, videojuegos y otras cosas ñoñas. Pero creo que la pregunta iba a Steven Universe, a cómo se trata el tema, un tema que supuestamente es adulto,
pues a ver,
para un público más infantil.
Ok, la cosa con Steven Universe, tratando de decirlo sin spoilers, porque si no lo han visto, espero que lo vean. Como yo intento mucho no ser de esos ñoños que si alguien le dice, yo no he visto eso, lo mira como, ¿usted no ha visto eso, güey? No.
¿Cuándo no se ha visto Big Mouth?
Como, si usted no ha visto eso, es como,
no.
Déjeme mostrárselo, por favor, déjeme mostrárselo. Yo quiero ser la persona que haga que esa persona,
te quiere mostrárselo,
que su vida cambie, para bien o para mal. Yo quiero mostrarle mis tropos a todos.
Yo pensé que eso lo tenía que cuidar a Boris, a Diego Boris. Boris.
Yo no he dicho nada, o sea.
Ay, Juan Dapo, cuídese a usted mismo y ya.
Papito. Abríguese.
Zeta. La cosa con Steven Universe es que, digamos, la premisa general es que hay un niño cuya mamá es una alienígena que para poder crearlo a él tuvo que dar su vida. Como literalmente. ¿Sí? Entonces, toda la serie se trata acerca de un chino adolescente que tiene que aceptar la idea, un chino que está entrando a la adolescencia, que tiene que aceptar la idea de que su mamá ya no está solo para que él esté, que la gente esperaba muchas cosas de su mamá y ahora las esperan de él sin él saber absolutamente nada. Y esos son temas particularmente pesados que, digamos que en una serie infantil normal simplemente dejarían la premisa y no entrarían en el tema. En Steven Universe hay capítulos que se tratan específicamente del vacío que Steven siente por no haber tenido a esa figura en su vida.
Y la responsabilidad de ser... el canal de esa figura, como todos están esperando que él sea como Rose, la mamá.
Exactamente. Y digamos que ese es solo uno de los
¿tropos?
Temas. Uno de los temas fuertes que se tratan en la serie. O sea, hay otro montón. Yo seré sincero, pueden ser capítulos solo de 12 minutos, pero esa serie me ha hecho llorar como pocas. Me hizo llorar más que BoJack.
Juan Dapo no va a llorar con esa.
No, Juan Dapo se pega con el dedo chiquito con la cama y. La que llora es la cama, güey, o sea, no...
Uy, Diego, no, ese chiste de papá, no. Oh, Diego.
Yo soy profesor de colegio, todos mis chistes son de papá, es importante que lo sepan.
A ver.
¡Oh, qué largo!
Gracias. No fue una grosería.
Bueno.
Boris.
¿Cuándo será el día que el ser humano sobrepase su capacidad de razonamiento lógico sobre las condiciones que estamos sometidos a un sistema simple donde estamos quebrantando la vida natural? A ver,
esa gente tiene
yo creo
problemas.
Que en una semana.
A ver, cuando mis estudiantes me preguntan que cuándo será el día que el ser humano sobrepase su capacidad de razonamiento lógico sobre las condiciones que estamos sometidos a un sistema simple donde estamos quebrantando la vida natural, yo les respondo que no.
¿Que no qué?
Que no sé.
¿Alumnos de qué?
Básquetbol. Parce, o sea, pero, la gente... Gracias a ambos. Yo no sé, esa pregunta la mandaron como con la intención de que Diego la responda. Que
yo la verdad, pues
yo
no sé.
No entiendo.
Lo que yo entiendo de la pregunta y mi respuesta sería que, bueno, por un lado, ¿cómo carajos vamos a saber eso? O sea, ¿en serio? ¿Qué pretenden de nosotros? Pero por otro lado, pues sí, obviamente estamos viviendo en un sistema en el que estamos devastando el mundo y obviamente como seres humanos, pues simplemente vamos a empezar a reaccionar en el momento en el que nos empiece a afectar muy directamente en nuestras vidas y ya. Sí, es el momento en el que vamos a empezar a salir de ese sistema.
Es obvio.
Mientras sea cómodo para nosotros, no lo vamos a hacer. Es lo que ha pasado hasta ahora.
Ayer que le dije.
Cosas de internet lo estuvo diciendo todo el tiempo. Estamos entrando en un sistema en el cual cada vez para nosotros es más cómodo. Cada vez estamos más metidos ahí.
Comiendo pizza hablábamos de eso.
Ayer sí.
¿Se acuerdan? Sí, cuando discute malditos. Sí, me dejan morir siempre en esos temas.
Bueno. Pero es que esos temas son insalvables, güey.
Pero por eso somos ñoños. Todas nuestras discusiones son acerca de cosas que no tienen sentido. Como hablar acerca de cómo funciona la gravedad en los portales con Portal. O sea,
Tolema legalmente rubio.
Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué opinan de que Daniel, protagonista de Karate Kid, es el verdadero malo de la película?
Yo opino.
No lo dudo.
Que
opinar es necesario.
Llego opinando.
How I Met Your Mother nos lo dejó muy claro a todos.
Sí, yo opino que es.
Es además, la serie que salió ahorita de Cobra Kai. O sea, pues lo que pasa es que con esa película de Karate Kid pasan unas cosas que pasan con todo y es que ahora, como el pensamiento social colectivo ha cambiado. No, ¡eso no fue complicado!
¿Cómo fue lo de Venom?
Ok.
Boris,
lo de Venom,
Boris,
ay, lo de Venom
Boris,
fue...
Boris, ¿cómo se
la
llama
metacognición
la Venom?
Del simbiote, la metacognición del simbiote.
La metacognición
del simbiote.
Pero tenía sentido para lo que estaba hablando. Pero bueno, ok, cambio lo que digo.
La
forma como piensa la sociedad en este momento es muy distinta a como pensaba la sociedad antes. ¿Sí? Yep. Ese colectivo cambia y cosas que antes eran completamente aceptables ya no lo son.
¿Y cuándo volvemos a Karate Kid?
Ese es mi punto, maldita sea. Esa película en esa época uno la veía y no se sentía que
Daniel
fuera el malo. Pero si esa película nos la ponen ahora, la forma como la vemos cambia completamente.
O sea que si nosotros vemos, no sé, Rambo, que va a un pueblo tercermundista a acabar hasta con el nido de la perra, él es el malo. Él no está salvando a nadie, sino matando por hobby. ¿Eso es lo que quiere decir, Diego?
Usted, a ver... ¿En serio quiere que le responda o quiere aceptar que acaba de ser un buen punto y tomarlo por usted mismo?
Sí, déjase.
Bueno, siguiente. ¿Cuál es su juego de Mario favorito? ¿Cuál es su juego de Mario favorito?
¿Qué, ¿vale la regla 34? ¿O?
Sí, Diego. Ya no puede decir ninguno de los normales.
No, sí puedo decir dos. Uno con regla 34 y otro no. No, mentira, no conozco ningún juego de Mario con regla 34.
Dele tiempo.
Para los que no saben qué es regla 34,
no busquen.
Tienen una vida muy sana, los felicito.
No busquen qué es regla 34.
No, mi juego de Mario favorito ha sido y siempre será Super Mario RPG para Super Nintendo. Y punto. Y ya.
Y seguimos esperando a Geno en Mario RPG, en Mario Smash.
O un remake de Super Mario RPG. O Super Mario RPG 2. O. Ay, sí, por favor.
Es un gran juego. No, el mío, hay un empate entre Mario 3 y Mario World. Parce, Mario 3 es un juego perfecto. Es un juego increíble que corría en Nintendo. Y esa vaina es, incluso para los estándares de hoy en día, es un gran juego. Es bastante extenso. Es difícil. La curva de dificultad es muy buena. Los personajes son muy bonitos. Está el Tanuki Mario, el mapache, que es el mejor poder que ha tenido Mario en su historia.
Parce, pues lanzar fuego a mí me parece una chimba.
Pero están todos los juegos. Pero el Tanuki, no.
Pero... ¡Es un mapache!
Se convierte en estatua y es un mapache y vuela. ¿Ah? Por favor. ¿Se han visto Pompoco, la película de Estudio Ghibli?
¿Cuál?
Es Pompoco. Es la historia de unos mapaches, pero son mapaches mitológicos japoneses. Por lo tanto, pueden estirar su piel para transformarse o volar. Incluso
¿seguro
pueden
que es una
estirar
película?
Totalmente seguro, la dan señal Colombia. Por ahí está el stand de RTBC, pregúnteles. Bueno, no, pero en serio, y se pueden estirar incluso los testículos para planear. Es en serio, es muy raro. Y es una película infantil. Y se los estiran y planean y es como...
¿Qué se estiran?
¿Los
tropos?
Los bajos. Se estiran los tropos y planean. Y es como, ¿qué demonios?
Juan, pues yo creo que Boris tiene calocha. Se puso grave.
¿Qué es eso?
Calor en la... Siguiente pregunta. No, usted lo ha dicho, usted lo ha dicho.
Yo estoy de acuerdo con Boris. Super Mario 3 es un gran juego, pero... Obviamente en mi corazón siempre estará Super Mario Bros. O sea, fue como el primer juego que tuve cuando me compraron el Nintendo. Como...
El Family,
disculpe.
En Colombia nunca llegó el Nintendo, llegó
bueno,
el Family.
Sí, pero ¿podemos soñar?
No.
¿Se creyó Gomelo?
Entonces llegó el Family, el Creation.
El Creation.
Y nada, siempre fue el primer juego, el número uno, porque también venían en los cassettes de 999 en uno.
Que eran 7 juegos y se repetían.
Sí.
Contra con 30 vidas desde el tablero 6.
Y ahora sí era imposible.
Era un juego.
Contra muy bueno.
Y acabo de decir una grosería.
No la digo muy bien. ¿Cuál era?
Sí, la dije.
¿La digo?
Sí. Mario es ahorita un gran una. Juego. Y me encantó como encontrar los secretos, encontrar como los atajos. Porque en esa época pues no había internet como para buscarlos y tocaba... Con los compañeros del colegio.
O con la revista Club Nintendo.
O con la revista Club Nintendo cuando uno tenía plata.
Yo tenía un primo con plata. Yo nunca tuve. Mi primo tenía las revistas.
Ya, pues por pura nostalgia, por puros recuerdos bonitos, por puro juego que me metió en el mundo del gaming, Super Mario Bros.
Si alguien tiene preguntas en el público, hablen ahora.
Hay una pregunta.
O quédense callados.
Diego, pregunta.
Diego está más cerca.
Diego está más cerca.
¿A mí qué?
Diego, vaya donde su tocayo de camiseta.
Ah, sí, tienen la misma camiseta.
Haciendo cosplay de Diego.
Pobrecito.
Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿a cuál de los tres le gustó Boku no Pico? No, mentiras, no, la pregunta no es esa.
¿Cuál?
Boku no Pico.
Somos muy sanos.
Bien por ustedes.
Parce.
La pregunta
menos
más
Diego,
va para,
obviamente.
De hecho, la pregunta más va para Diego porque...
Obviamente.
Si es sobre tropos... Sí, han hablado de tropos en las animaciones, en las películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. No han hablado de una serie que ha inventado su propio tropo, la tienen en el intro, hablaron de él en el vaina de Facebook cuando hablaron de South Park y no la han hablado en un capítulo, que es Los Simpsons, que se inventó el tropo de la flanderización.
¡Parse!
Entonces, ¿cuándo lo van a hacer?
Nunca.
¡Parse!
Listo, vamos a hablar ya de Los Simpsons.
Okay. No. Bueno, ¿tienen tiempo?
Entonces, Los Simpsons son un programa de televisión, si no lo han visto es muy bueno, se
un grupo
recomiendo.
De desadaptados.
Era.
¿Puede creer que una vez yo conocí a alguien que no se había visto nunca Los Simpsons?
Yo también.
Y que yo llegó también. Como, acaba de empezar a verlo, a decirme, acabo de ver un programa increíble. Y yo, ¿usted de qué planeta es? Pues yo creo que sí hay una razón muy clara por la cual nunca hemos hablado de Los Simpsons.
Porque uno puede hacer un podcast completo de Los Simpsons.
No, y porque, o sea, es de lo que se ha hablado. Hablar de Los Simpsons es como, no sé, hablar de...
¿Qué podemos
decir nuestra,
que no
en nuestra cultura,
dicho ya?
Casi que hablar de Los Simpsons es como hablar de padres e hijos. Es algo que nos ha acompañado en nuestras vidas. Ya está súper metido en... Digamos, no podríamos hacer un capítulo de Los Simpsons, tal vez como de... Específicamente qué influencias Los Simpsons han tenido en nuestra vida o algo por el estilo. Pero por ejemplo, eso de que Los Simpsons inventaron su propio tropo. Nah.
Honey,
Los Simpsons, o sea,
te metiste
Los Simpsons ya son muy honey. Ya salieron muy después, digamos, todo lo que haya salido después del Quijote es copia.
Sí.
Ya nada es original.
No, pero yo creo que podríamos hablar de Los Simpsons cuando los cancelen. Sentémonos a esperar. No, pues...
Cuando los cancelen,
me
parece bien.
Se supone que ahorita no están bien, que Los Simpsons están jodidos, que con el tema de Apu están preocupados, que en cualquier momento les dicen todos sus temas son racistas, son sexistas, son totalmente impropios para el siglo XXI.
¿Y no?
Y sí lo son, pero es que hasta el momento nunca nos habíamos dado cuenta. tuvo que
¿cómo tuvo que con Karate Kid?
Algo así.
Entonces Diego tuvo, tenía razón.
No estoy diciendo que no. Entonces, yo creo que los Simpsons van a tener que cambiar. Ojalá se acaben. Se supone que viene la temporada 30. Sería un lindo número para que se acabara con la 30 y ya no más. Ya no más Simpsons. Ese día hablaremos.
Yo creo que no vamos a hacer un podcast de los Simpsons porque pues podemos hacer un monólogo de los Simpsons con Boris. Lo dejo grabando 5 horas.
Sí, aquí hay una persona con conocimientos enciclopédicos sobre los Simpsons.
Y eso lo editará...
¡Su mami!
Apu, lo editará Apu.
Lo editará Apu.
Entonces, se vio a Peppa Pig ir al zoológico, pero en teoría, ¿no sería una cárcel?
Chan, chan, chan. ¿En Gumball pasó?
Yo digo que no. Creo que no es una cárcel.
Es un show de freaks.
La cárcel no es una muestra como de vengan y visiten a esta gente, mientras que un show de freaks sí. El zoológico es como para mostrar. Entonces, más como, imagínense ir a un lugar en el cual uno ve humanos encerrados, pero solo para... ¡Oh, qué humano tan extraño! ¡Ah, no sé qué! Entonces, eso es un show de freaks. Es más
por eso es lo que está pasando.
Eso es lo que está pasando.
O sea,
esto.
Ustedes son Peppa. Pero entonces... Pero la cosa es que esta pregunta sí me acordó muchísimo, es de un capítulo de Black Mirror.
Ok.
En el que están grabando a la vieja con los celulares y no le dicen nada. No sé qué, Bear, ¿es algo
White Bear? ¿White Bear?
White Bear.
Sí, el oso blanco, White Bear.
Sí. Que el capítulo al final lo que muestra es cómo el sistema penitenciario
Spoilers.
Eso ya salió un estúpido nerd. Bueno. No, mentiras, no, pues tratarlo sin mucho spoiler. Ese capítulo habla mucho sobre algo que se puede ver como esto. Entonces se los recomiendo, deprímanse con nosotros. Black Mirror también nos pega como BoJack, es chévere, Diego, háganle.
Sí, realmente el podcast es terapia. Es una excusa, obvio. Para
como Boris lo dice, es una excusa para salir de la casa.
Sí, es cierto. Pero aquí, en este mismo salón de Corferias, hace unos años hicieron un freak show muy interesante con el Campus Party. El Campus Party pues era una colección de ñoños malolientes.
Muy malolientes.
Eso estaba lleno de computadores.
¿Dónde está su cuerda del Campus
Party? La cambié ahora, es de Nintendo. Okay. Y por ahí habían puesto como una vitrina porque había una exposición pública donde la gente podía venir y ver algunos pabellones, algunas cosas. Pero todo este salón estaba cerrado únicamente para los campuseros. Y aquí era donde estaban los gamers, los desarrolladores, los bloggers, los vendehumo. Entonces, aquí estaban todos juntos. Y pusieron una vitrina para que los visitantes entraran y nos vieran en nuestro hábitat natural. Era patético. Porque la gente venía y es como, mira, niño, no seas como ellos. O sea, estudia medicina, no seas
mira,
como
niño,
ellos.
Todo puede ser peor.
Claro, y entraban y nos veían a través de un vidrio y la gente se acercaba y asustábamos a la gente que pasaba. Poníamos letreros de Don't Feed the Geeks. Era muy bonito, pero era un poco triste porque la gente, en serio, entraba y tomaba fotos y decían como...
¿Debo preocuparme si yo veía eso y me daba era envidia?
A algunos les daba envidia, pero se colaban y ya. Pero la mayoría de la gente veía y en serio hacían cara de... ¡Oh! ¿Así viven? ¿Esto es un ingeniero de sistemas?
¿Eso comen?
¡Qué pecado!
¿En serio hay gente que toma Mountain Dew? ¿Así?
¡Ayúdenlos!
¡Uy! ¡Wow! ¿Entonces el zoológico qué?
No, sí, sí.
Ah, siguiente. Sí, el zoológico.
No. Eso.
¿Por qué remasterizar consolas y o videojuegos? Ay. En español el IO ya no se debe usar por si acaso, se pone solo O. El O es inclusivo, no se preocupen. Cool. ¿Por qué remasterizar consolas o videojuegos? ¿Ya no hay más ideas o lo viejo es mejor? Lo viejo es mejor.
No, el mercado de la nostalgia, simple.
Obvio, ya, eso vende un, pues por eso un montón.
Por eso tenemos series como Stranger Things y todo, y Capitán Marvel en los 90s, todo.
Además
todo pasado fue mejor, sí. Todo tiempo pasado fue mejor.
Y lo que pasa es que yo creo que también llegamos en un punto en el que ya estamos como aceptando a un nivel tal vez ya demasiado que... Toda idea que tenemos igual ya se hizo de alguna forma, entonces yo creo que hay gente que dice, en vez de inventarme yo una historia nueva de robots, yo una nueva de qué, entonces ¿por qué no cojo esta que se hizo hace un tiempo y la pienso a mi manera? No sé, Perdidos en el Espacio, si uno la ve, la estética es muy distinta, no sé qué, pero la premisa es exactamente la misma, ese tipo de cosas.
Yo tengo una teoría y es simplemente, miren a su alrededor. Aquí estamos una colección de niños que trabajamos. Somos niños que tenemos plata y podemos comprarnos lo que no tuvimos. Deme cuando plata. Niños. Bueno, algunos, Pero bueno, soñamos. Con
entraron a Sofa, tienen plata.
Pero vean, o amigos de aquí, podcasters. De aquí dos filas entraron con invitación.
Algo así, algo así.
Sí, me acuerdo. ¿Sí se lo veo todos los plata. Años haciendo lo mismo. Miren, miren.
No, pero para ese mercado de la nostalgia es que todo lo que no pudimos tener de niños porque era muy caro, porque era importado, porque solo estaba en Estados Unidos, ahora ya lo tenemos pues más asequible, ya existe Amazon, ya existen las importadoras y podemos comprarlo. O sea, hace 20 años, ¿cuánto costaría un Funko?
Pero eso solo resuelve el tema de Latinoamérica y el tercer mundo, pero si usted vivía en Estados Unidos, igual sigue viendo remasterizaciones de películas,
porque
videojuegos
y tenían... gente del tercer mundo.
¿Qué? No, no, ah, sí, es solo. Pero igual, no más. La nueva Robocop, solo para Colombia.
No, pero igual lo que decía Boris es verdad. O sea, si el mercado de la nostalgia es una vaina bravísima que obviamente va a seguir vendiendo un cojonal.
No, sí, pero lo que digo es que no igual, fue por la poca capacidad de...
Obvio, no. Porque, pero igual, por ejemplo, una cosa que yo sí diría es que sí, eso se da así, pero, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que, a pesar de que fue lo primero que dije, no estoy de acuerdo en que todo lo viejo sea mejor. Simplemente tenemos que dejar de ser perezosos y ya. Saquen ideas nuevas, tengan ideas nuevas. Si lo piensan bien, si hay un lugar que está muy quedado en, en el mundo creativo, es Colombia. Especialmente porque tenemos que dejar de intentar imitar lo de afuera o dejar de pensar que lo de adentro es solamente la narconovela o la novela biópica. ¿Sí? O sea, no más historias de cantantes, no más historias de narcotraficantes. En Colombia pasan un montón de cosas que no pasan en otros lados. Sí, en buena medida... porque vivimos alrededor de cosas como las historias de narcotraficantes y eso, pero nuestras historias no son esas mismas. Y cualquier historia que nosotros contemos y la contamos desde nuestra perspectiva va a ser distinta a la que puede contar un gringo, a la que puede contar un mexicano, a la que puede contar cualquier otra persona. Dejemos la pereza y contemos historias.
Me sentí aludido.
Sí, y la sí, pregunta esto, queda divertida.
Esto fue, un regaño para ustedes y para nosotros.
Siguiente.
Diego, entonces, falla.
Pero que mi micrófono no llega.
Pues, suba, vamos a la tarima.
¡Uepa!
Uy.
¡Spider-Man!
Pues, venga, dentro de los autores clásicos...
Eso va para Diego.
¿Cuál creen que ha influenciado más la cultura nerd, la cultura geek? Tenemos a Tolkien, tenemos a Asimov, tenemos a Julio Verne, tenemos a Lovecraft, Freud. No sé, ¿cuál consideran que puede tener como mayor influencia actualmente?
Julio Verne.
No
sé, fue el único que recuerdo la lista que dio. Julio Verne.
Listo.
No, sí, Lovecraft.
No, pues, es que no. Yo creo que depende, pues depende de por qué lado nos vayamos. O sea, digamos que... No sé si han recorrido en Sofá o no han recorrido Sofá, pero en Sofá aquí hay un montón, vemos un montón de cosas de superhéroes. Por allá hay manga y anime, pero al lado de allá hay skaters y por allá hay circo. Y entonces, si vamos a hablar de la comunidad que se reúne acá, hay un montón de cosas completamente distintas y yo siento que cada una tiene como un autor distinto que... Muéranse, malditos. Pero que cada una tiene como su actor. Autor. ¡Sí, ven! ¡Me pusieron nervioso!
Pero venga, le doy un abrazo.
Por ejemplo, si nos... ¡Sí, ven, maldito! Entonces, si nos vamos por ejemplo, a la ciencia ficción, yo siento que muchísima influencia está más que todo por los lados de Asimov y por los lados de Ray Bradbury. Son los que yo siento como que fuertemente empezando a influenciar lo que es la ciencia ficción ahorita. Fantasía, pues Tolkien. O sea, ¿quién más? Tolkien se inventó lo que es eso. O sea... Sin Tolkien no habría Calabozos y Dragones, sin Tolkien... Pues porque él fue el que popularizó eso de la forma como se hizo, ¿sí? Él cogió un montón de mitos que ya existían, un montón de vainas que ya existían, creó un mundo con eso y lo hiperpopularizó y lo trajo a todo el mundo. La forma de contar esas historias épicas, prácticamente, pues para el mundo moderno, se la inventó él. Si vamos a eso, no habría Harry Potter sin Tolkien. No habría Calabozos y Dragones sin Tolkien. No habría nada de eso sin Tolkien. Y obviamente Lovecraft por el lado de la mitología de terror y de los... Allá hay unos tentáculos súper sexy si quieren ir a verlos.
Ah, ¿sí?
Casi como mis tropos, una vaina impresionante. Pero sí, o sea, hay distintos autores que cogen distintas cosas y creo que pues por ahí va. Y pues si hablamos de superhéroes, pues están todos los actores o autores originales de... Ya me callé.
No, sigo.
Jack Kirby y esa gente. Fin. Y Julio Verne, Juan de Apodaca.
No, yo estoy de acuerdo con Diego. Siguiente pregunta.
Sí, why not.
Siguiente pregunta.
Ay, ¿qué pasó con el cambio sociopolítico?
¿Nos devolvemos? ¿Que nos devolvamos unas? ¿Otra?
El cambio sociopolítico,
no,
en los
antes,
videojuegos.
Una antes.
¿Anterior? ¿Había otra antes?
¿Eso dice Boris? No había antes.
Ah, sí,
joder.
Los miedos infundados al avance tecnológico en series como Black Mirror y el avance visto hasta el momento.
Parce, eso no es miedo. ¿Infundados? ¿Infundados? Eso no es infundado. O sea,
¿infundados?
No se han bajado de un Uber y han calificado al conductor. Se siente igualito al capítulo de la tercera temporada de Black Mirror. Es idéntico.
No hay un solo capítulo de Black Mirror en el que yo no diga, uy, pa' allá vamos.
Parce, eso no es infundado. O sea, la ciencia ficción se está acercando cada vez más a la ciencia real, a la tecnología, y da miedo, da mucho miedo. Lo que estaban diciendo, que cuando uno no tiene, cuando uno no paga, uno es la mercancía. Y es cierto, y allá vamos, y arrepiéntanse, el fin está cerca, sépanlo.
Ahora, la cosa es esta, no es que todo con la tecnología vaya a ser malo, no es eso. Obviamente nos ha traído cosas muy buenas, si no, no lo estaríamos haciendo. Pero pues nada, una serie como Black Mirror lo que nos muestra no es, ¡oh, la tecnología es horrible! Lo que nos muestra es, hay cosas malas en esto, ténganlo en cuenta, va a ser horrible en algunas cosas, porque igual si piensan bien, Black Mirror también nos muestra las bondades de esas tecnologías, solo que se enfoca en la otra parte. Hay que ser crítico al ver esas cosas.
Porque es que Black Mirror no creo que nos muestre lo malo que es la tecnología, sino
lo malo que es la gente. Exacto, es la gente al usar esa tecnología.
Lo de todo el capítulo de la puntuación es...
Terrible,
¿cómo es parce. La interacción social humana con un poco de poder sobre el otro? Como la pequeña decisión de ponerle una o cinco estrellas a una persona es, y que eso afecte su vida, es fuerte. O sea, si uno se pone a pensar, cuando uno le pone un Uber una estrella, si todo el mundo le pone una estrella, el man se queda sin trabajo.
O sea, literalmente estamos midiendo el valor de la persona por cómo nosotros lo percibimos. Entonces él tiene que mostrarse ante nosotros como él cree que nosotros queremos verlo, y entonces tiene que estar todo el tiempo pensando qué es lo que esa persona está pensando de mí, cómo me va a calificar, cómo voy a hacer, y de eso depende su vida.
Ya. Por allá había una pregunta, creo. Le toca venir.
Le toca venir, no alcanza.
Sorry.
Y de eso, a estos temas llegamos en el podcast.
Primero Spider-Man, ahora como... Punisher.
¡Eso!
Había unas escaleras, ¿no? O sea, si les interesa, a los lados hay escaleras.
Con respecto al último capítulo de Black Mirror...
¿Se puede acercar un poco más el micrófono, que no se le escuche?
Con respecto al último...
Un poco más capítulo, el micrófono, que no se le
pegado,
escuche.
Pegado al micrófono. El último capítulo de Black Mirror en la
última temporada. Que nos infunde el miedo de conectarnos con la realidad visual. ¿Ustedes creen que hemos llegado a ese punto de inflexión en donde podemos combinar mente y computadora?
¿Ustedes creen que llegamos al punto de inflexión de conectar las mentes con computadora?
Pues...
Con computadora, perdón, era bien.
¿Está asumiendo su género?
Hashtag feminismo.
Pues al punto de hemos llegado, o sea, faltan... 50 años, faltan 20 años.
No hemos llegado, pero rico.
Faltan 200 años, faltan... ¿Me emocioné?
15 días. No.
Bueno, no, la pregunta es que
el último ¿pero capítulo, la repitió todo? ¿No la repitió?
El último, pero voy a parafrasear.
A ver.
Porque cuando uno parafrasea demuestra que entendió. Nos preguntan que si lo que vimos en el último capítulo de Black Mirror... que si creemos que estamos llegando a un punto, que si nos da miedo llegar al punto de inflexión, ¿sí? En el que la mente humana se conecte directamente con el mundo virtual, digamos, sí.
En cierta medida ya estamos.
Digamos, socialmente ya estamos ahí.
Ya estamos.
Todos ustedes y todos nosotros ya somos datos en internet y ya nos están usando de esa forma. Punto.
Y ya tenemos una persona que es diferente en internet de lo que es en la vida real.
Sin duda. No, ya tenemos nuestro propio avatar o múltiples avatares.
Exacto.
No, y como personas somos otra persona en
claro.
internet que manejamos desde afuera.
Yo no los hubiera conocido a ustedes si no hubiera sido por eso, por Twitter.
Twitter Night Bogotá 2, ¿no?
Pero piénsalo así, o sea, ya interactuamos de esa, en cierta forma, pues no nos conectamos cables todavía, pero ya estamos metidos en una red de datos que, por ejemplo, y ya estamos metidos
en ese sistema. Hay gente que sí se está metiendo chips en el cuerpo para abrir sus carros, o sea.
Yo lo haría.
Si tuviera carro.
Porque esa es la cosa, desde que el resultado final sea que la vida va a ser más cómoda para el ser humano,
venga,
ahí vamos, para allá vamos. Y vamos a crear inteligencia artificial y va a ser un desastre en parte y en parte no. Y vamos a aprender de nuestros errores o nos van a aniquilar. Y listo. Pues digo, son
es
las
un gana-gana. Nos aniquilan, pues cool.
Y ya, o sea, pues sí, como en Matrix. O Mass Effect. No hay dos en Animatrix. Next. ¿Está rica la comida?
No, next. Diego, Boris, next.
El cambio sociopolítico en los videojuegos en la sociedad del siglo XXI.
Nos vamos, Juan Dapo, ya, weón.
Sí, hay.
Es que le quería preguntar a Diego. Esto se volvió una entrevista, un panel, donde tenemos a Diego Argüello.
Como Omar
famoso, Rincón. Famoso docente. Cuéntanos. No, man, la gente que espera de nosotros.
Yo no espero nada de nosotros.
No deberían esperar nada. Si nosotros no esperamos nada, ellos no deberían esperar nada.
El cambio sociopolítico en los videojuegos.
Pues, wow. Pues sí, obvio, hay. Pues como sí, con toda Mario muestra de arte. El arte cambia con la sociedad y punto. O sea, ya, o sea, no, es que no sé. O sea, no. Hay dos opciones. O digo, sí, existe y es igual que con el resto del arte y avanza con la sociedad. O entramos a poner ejemplos y pues...
Pero Diego, vea...
Hacemos un capítulo sobre eso, todo bien.
Todas las preguntas son para usted.
No, no son para mí, es que ustedes son perezosos mentalmente y no quieren pensarlas.
Pero, ¿ciencia ficción o fantasía? ¿Esa no es para usted? ¿No es todo lo que cada capítulo que hablamos? El capítulo de Emanuel, ¿ciencia ficción o fantasía? Todo lo mete ahí.
Emanuel es fantasía.
Fantasía aspiracional.
Sexual. Dentro de un mundo de ciencia ficción.
Gracias.
¿Pero qué es eso?
Interestelar, en base a los argumentos conceptuales que hay.
No.
Era más fácil preguntar, ¿Interestelar es ciencia ficción o fantasía?
Es ciencia ficción. Completamente.
Es fantasía. ¿Puede? Completamente.
¿Es fantasía como la de Disney?
Sí.
Casi bien. Matan de
el amor, aquí, el amor es más fuerte, que es la fuerza más grande del universo.
Pero el sí, amor que se conecta por medio
más
de
fuerte.
El punto interno. Gracias.
Robarte el corazón.
Eso también pasa y eso también lo borra Juan Dapo.
Sí. Es triste.
Es triste.
No, es ciencia ficción, pero el problema no es el amor o no. La cosa es que no estoy diciendo que sea ciencia ficción bien hecha. Pero es ciencia ficción.
Calma, cerebrito. Interestelar es muy buena.
Es buena, pero no es Arrival, por ejemplo.
Wey, calma.
Arrival es mucho mejor que Interestelar.
No, joda.
Bueno.
A las manos, Ñero, a las manos.
¿Han visto a nerds peleando? No quieren volver a verlo.
Es patético.
Es patético. Interestelar no,
pero
es
muy ciencia ficción. Pero es ciencia ficción pues toda buena. La vida igual.
Muy buena.
Es buena. Estamos hablando con todos los argumentos.
Y cómo la gravedad
más elevada que hemos tenido.
Es ciencia ficción. O sea, no hay
sí,
forma de que
duda,
no.
Sin duda, ciencia ficción.
Doctor Who es fantasía, Star Wars es fantasía, esto es ciencia ficción.
Ish.
Ahí sí me metí en problemas con eso, pero no me importa.
Legalmente rubia es un documental. Eso lo sabemos, sí.
¿Cuál es el futuro de la industria del entretenimiento con la compra de Fox por parte de Disney? Incluyendo la compra de la plataforma de streaming mientras que retiran sus series y películas de Netflix.
Todos a la venta nuestros nuevos maestros Disney.
¿Sí, ustedes se vieron Terminator? Bueno, algo Disney así, es Skynet.
No, pues eso creo que hace un tiempo lo mencionamos en la página de Facebook incluso. Disney es un monstruo, pero es un monstruo que aparentemente hace las cosas bien. O sea, hay muchas cosas que las está haciendo bien. Ya, esta pregunta es para mí, sí. Entonces, pues Fox va a ser la marca adulta de Disney. Ojalá que sigan haciendo películas adultas tipo Logan, tipo Deadpool.
¡Logan!
Exacto. Van a volver los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer al universo de Marvel, que eso sería fantástico. Necesitamos a Mr. Increíble. Ajá, no entendí, qué bien.
Lenin y McCartney.
¿Ven todo lo que yo sufro editando este podcast?
Sí, es importante que lo edite.
¿Ven?
Entonces, no, va a ser interesante la pelea. vamos a perder todos porque toda la plataforma de Disney, Lucasfilm, Pixar, Marvel va a salir de Netflix. Y DC, que es Warner, está haciendo su propia plataforma, también se van a salir de Netflix. Entonces vamos a tener que pagar Netflix, la de Disney, la de DC, HBO Go, pero Crunchyroll.
¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale?
¿Piratear?
Netflix. ¿Cuánto vale una suscripción a Netflix?
Pues sí, no es mucha plata. Pero
no es mucha plata, pero ¿cuánto vale la televisión por cable? Es un huevo de plata. Ahora, pagar cuatro servicios, no, a mí no me molesta.
Depende, bueno, la ventaja es que uno va a poder compartir las contraseñas, ¿sí? Entonces.
Pagar cuatro servicios entre los tres, a mí no me molesta.
¿Los tres servicios? ¿Vamos a compartir una con cuatro servicios entre los tres? Me perdí, perdón, me distraje un momento. Y...
Siguiente pregunta.
Ya no sé qué estamos hablando.
¡Diego! ¡Oh, Diego! ¡No!
Sí. ¿Qué hace que una película o serie sea de culto?
El fandom.
La gente.
Que invoquen demonios.
¡Qué estúpido! ¡Por favor!
Vengan, de verdad, disculpos. Yo
siempre lo he dicho. Si el chiste es malo, pero alguien se ríe, yo gané. Punto.
Imbécil.
¿Qué hace que sea de culto? Pues cuando le pega a, cuando genera suficiente emoción en un grupo de personas que quieren compartirlo constantemente y volverse fanática.
Pero
la verdad, Diego, es que sí es el fandom.
Diego,
el fandom,
Diego, es, pero es que fíjate que cosas raras. Por ejemplo, coja un libro que de culto. Póngale un director de culto con un tema de culto en un momento de boom y sale la película de Ready Player One y no es de culto. O sea, porque la embarraron.
Vamos a empezar.
Porque el culto no es hereditario. O sea, ¿por qué tendría que salir necesariamente algo de culto?
Exacto. En cambio, coja algo muy, muy malo como The Room.
The Room.
Y se volvió de culto. Entonces, eso lo hace la gente. Obvio, pero
sino totalmente. Misterio. Sale completamente de la gente. Por eso dije que es lo que el efecto que tiene en la gente. Estoy de acuerdo con usted porque me pelea.
Bueno, qué pena.
Es costumbre. Ah, okay. Pura costumbre. Siguiente pregunta.
¿Cómo ha sido la evolución de la animación para adultos?
Diego, no.
Menos tentáculos.
Cada vez hay menos tentáculos.
Cada vez hay menos. Antes había más.
Sí.
Luego hablamos del tema. Tranquilo, Álvaro, luego hablamos.
Pues el número de tentáculos también.
Ahora se notan más las copas de succión de los tentáculos. Bueno, no, ya.
Ahora está en HD el tentáculo. Esa ha sido la evolución.
Porque ya contestamos la animación para los dibujos animados para adultos.
Sí, digamos que lo único que habré para decir es que la evolución es que ahora en serio cada vez es que se está occidentalizando la animación para adultos. O sea, en Japón siempre hubo. El anime siempre trató, siempre había para distintas generaciones. Bueno, no siempre digo, pero desde hace rato. Animación para un público adulto occidental, esa sí es mucho más reciente. Entonces digamos que si vamos a hablar de evolución es eso, es más como que ya se está empezando a ver como un fenómeno más global y yo creo que es porque mucha gente que creció con animación está empezando a crear cosas y está empezando a darse cuenta que hay otras formas de contar una historia.
Siguiente
Hablé,
pregunta.
¿No?
¿Qué?
La influencia de las series animadas en el mundo moderno.
¡Qué compromiso!
Sí hay.
¡Qué compromiso! No, sí la hay, sí la hay. Sí la hay.
¿Steven? O sea, la generación que va a crecer o que está creciendo con Steven Universe.
Con el final de Adventure
Time. Yo quiero pensar en serio, creo que si un niño crece viendo Steven, o niño o niña, hashtag feminismo, que si un infante crece viendo Steven Universe, realmente puede adquirir una inteligencia emocional más grande que si no lo hace. O sea, Steven Universe maneja ese tipo de cosas de esa forma. Entonces, sí creo que lo que uno ve, pues tiene cierta influencia en la forma como uno... Pues,
y series como BoJack, que dejan de romantizar... Otra vez, perdón.
No, Boris, está bien.
Que dejan de romantizar la depresión y las enfermedades mentales, pues tienen un impacto súper fuerte en el mundo moderno al quitarles o intentar quitarles el estigma que tienen.
Pues, y lo que estaba comentando ahorita de los Simpsons con el problema con Apu, es que lo que dice este comediante en el documental es... El gran problema de racismo que hay en Estados Unidos hacia los indios es debido a Apu. Entonces, ese personaje individual tiene la culpa de que en Estados Unidos crean que todos los que vienen de la India solo sirven para atender mercaditos o taxis.
Thank you, come again.
Exacto, y eso es un estereotipo muy fuerte que quizá no se hubiera desarrollado de la misma forma sin los Simpsons. Creo que este podcast va a ser difícil de hacer así.
Era solo un ejemplo.
Claro, no, Diego. Sí. Siguiente pregunta.
Yo no soy racista. ¿Por qué ya el contenido educativo en la serie se ha dejado atrás, siendo que son la mayor influencia para la educación?
Yo discrepo. Pero lo acabamos de decir.
Sí, yo discrepo claro
por no. Contenido sí, educativo. No estoy de acuerdo, porque no había nada más educativo que Tom y Jerry.
Exactamente. Sí, los yunques y las explosiones.
Nada más educativo que los cuervos de Dumbo. No, tal vez estamos...
Estamos al
viendo
revés.
Viendo cosas distintas. Yo no sé si al revés, porque lo que pasa es que antes los programas educativos eran, esto es un programa educativo, véanlo. Naturalía. Ahora ya creo que tal vez se dieron cuenta. ¿Usted alguna vez tuvo? ¿Usted alguna vez intentó jugar
naranja educativa de cultura?
¿Alguna vez intentó jugar un videojuego educativo?
No.
Eso es cáncer. Es imposible jugar esa vaina. Pero uno juega Civilization y aprende.
Todo lo que yo sé de historias de Age of Empires, o sea...
Exactamente. No es como, ay, hicimos un videojuego educativo. No, hicimos un videojuego bien hecho y por eso la gente aprende. Lo mismo pasa con las series, lo mismo pasa con las películas. Desde que las vainas se hagan en serio y tengan un contenido real, real, pues uno va a aprender algo. Sobre el mundo, o sobre uno mismo, o sobre lo que sea, pero va a aprender algo.
Yo he aprendido de política con South Park.
Yo he aprendido el cuerpo humano con Cells at Work.
Y con Big Mouth.
Yo aprendí... Todo lo que no aprendí en mi adolescencia con Big Mouth.
Juan Dapo, debería haber Big Mouth.
Todo es culpa del Hormone Monster. Todo es culpa del Hormone Monster.
¿Qué? Siguiente pregunta.
Oh, esta a mí me gustó cuando la vi.
Cultura geek en el post-conflicto.
Ya no me gustó tanto.
Relevancia de en la cultura.
De en.
¿Ah? ¿Ah?
Yo la escopié como las mandaron. ¿Sí? O sea, yo no tengo la culpa.
Cultura geek en el post-conflicto. Relevancia de la cultura y el ocio en Colombia y la presencia y el cambio de imagen de Colombia en el cine, cómic, videojuegos, arte, por los eventos del siglo XXI.
Lástima, lástima, no está Hank acá. No, no está, yo hablé con él y tiene...
Yo, pues nada, de esto...
Y no quiso venir hoy.
Pues de eso creo que lo único que quiero decir es, conectado a lo que les había dicho, como de que no tengamos miedo de contar cosas nuevas y que sean nuestra historia, pues eso es lo que tiene el post-conflicto, es contar... O sea, ahorita la cosa es que se empiecen a contar esas historias, que no nos dé miedo contar esas historias. Que las víctimas cuenten sus cosas, que los victimarios cuenten las cosas, que toda esta historia se empiece a saber y que nosotros que fuimos los espectadores casi, pero que también nos afectó, contemos nuestras historias a nuestra manera. Si nosotros hacemos arte real, como que en serio salga de nosotros, que en serio tenga un contenido fuerte, pues ahí ya estamos apoyando el proceso del posconflicto, sí. Creo yo.
Lástima, Diego no estuvo en el capítulo que hicimos de This War of Mine. Porque
hubiera llorado todo el capítulo.
Más o menos.
No lo dudo.
Pues es que This War of Mine es un videojuego, juego de mesa que se inspiró en el asedio de Sarajevo, en la guerra de Bosnia, para contar una historia de guerra, pero no desde los soldados, sino desde los civiles. Es un juego terriblemente deprimente.
Donde uno tiene que tomar decisiones difíciles todo el tiempo, del tipo, ¿dejo que ataquen sexualmente a esta persona para salvar a mi grupo o la ayudo y todos morimos?
Es un juego muy fuerte. Pero es bien interesante. Con Hank, es que me refería a Hank porque él es fanático de las historias de terror y cuenta que en Colombia, o pues en Latinoamérica, nuestras historias de terror no son de un monstruo que sale de una laguna y se come a los adolescentes, sino que es nuestro terror es una masacre. Es un grupo que llegó, descabezó gente en medio de una fiesta y entonces el pueblo ahora tiene miedo de celebrar porque viven con el miedo de la muerte. O sea, caramba, en Argentina el miedo es la dictadura y las madres de la Plaza de Mayo, ¿es que se llama? Qué pena no saber de cultura argentina. Exacto. Entonces, esas historias vale la pena contarlas. Y pues claro, es lo que dice Diego, si nosotros nos fuéramos hacia esa narración de nuestros miedos, de nuestras cosas, tenemos material pues para... hacer cosas tremendas.
Sara nos dice que se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo.
Y ella manda.
Sí, Sara nos quiere bajar de acá. Sara, ¿sí? Es ella. Ella es la que nos quiere bajar.
En algún momento bueno. Sara va a tomar el control de Estúpido Nerd, entonces ya saben a quién echarle.
Entonces en algún momento el programa se vuelve como más ordenado.
Presunto
como...
Nerd.
Presunto Nerd. ¿Estúpido Podcast?
Estúpido Podcast. Ese me gusta. ¿Última pregunta?
Última pregunta.
¿Alguien tiene una pregunta? ¿Es para ganarse el Funko de Pickle Rick?
¿No? Si yo hago una muy buena pregunta, ¿me lo gano yo?
No.
No tenemos términos y condiciones, así que sí.
El suyo mejor que los otros, va ganando.
Bueno, va pregunta sí para todos, porque por fin. Lo general, solamente para Diego. ¿A quién?
Diego, no conteste esta.
¿Con quién del mundo, de todo el friquismo, de todo el geek, se casan, besan y matan? También yo soy una respuesta, así que... No
me... me encanta además que haya dicho se besan. El juego no es así. El juego no es así. No,
se besan, guiño, guiño. Ok, sí. Diego.
¿Cómo?
¿Con quién se casa?
¿Empiezo yo?
¿Quién se besa?
¿De todo el fandom? Pero, dude... Es mucho. Ah, sí. No, ok, lo primero que se me venga a la cabeza.
No lo dudo.
Me caso. Por la cabeza. De la... me caso con. ¿Quién sería severa esposa?
Boris.
No, piensa, alguien más, yo no tengo ni idea. ¿Quién?
Yo me caso con el doctor.
¿Se casa con?
El doctor.
¿En?
Yo me caso con el doctor.
¿Pero
doctor?
¿Cuál sería como...?
¡Man! El doctor, ya.
¿Cuál de los 13 sería con el momento que usted se casa? O sea, ¿cuál es el que le parece que sería mejor pareja? Es mi punto.
El décimo doctor.
¿El décimo es Eccleston? Ah, no, Tennant.
¿Tennant?
Por todo lo de Rose Tyler, yo me caso con Tennant. Y por...
Y porque usted se morbosea a Tennant todo el tiempo.
Básicamente.
Listo, ok.
Yo también diría por lo británico, y es que si hay... Me gustaría casarme con alguien tan incondicionalmente fiel como Watson.
De Sherlock Holmes. Watson.
Parce, o sea, ese tipo y aguantarse a Sherlock que es
Watson. Entonces, ¿a mí también me toca elegir un hombre o...?
No, Diego, ¿no?
Ah, no, yo...
Luke Cage y listo. No, ah, no, Luke Cage es la segunda.
Luke Cage no me caso.
Se da besos.
Terry Crews.
Voy a usar la...
¿Se casa con Doomfist? ¿Se da besos con Terry Crews?
Yo le abro mis...
¡Diego!
Puertas.
Diego.
¿Carnes qué?
Diego.
No, yo me caso. Hablando así ya en serio, yo creo que yo me casaría con. Yo creo con la mamá de Hilda. ¿Se han visto Hilda en Netflix? ¿Sí? Porque el que no se haya visto Hilda, miren, van quedados. Una serie de animación muy bonita y la mamá de Hilda me parece una chimba.
Besos. ¿Con quién se da besitos?
Besitos.
La Mujer Maravilla, check.
Listo.
Yo.
Luke Cage, check. Ya no le dé tantas vueltas. No. Todos lo han escuchado una y otra vez.
Pero no es el que está más bueno que agua. Hay más buenos y buenas. Yo le doy todos mis tropos a.
Yo a Tubi. ¿Tubi? De Automata, sí.
Uy, sí. ¿Vio el cosplay de ayer?
No. Diego, wow. Diego.
Ya, no.
Concéntrese.
En este momento, la verdad, a Bauset.
Okay. ¡Joder, sí!
Gracias, público.
Gracias a ambos.
¿Y cuál era la última?
Bauset es lo más sexy que hay en este momento.
Pero bueno, era...
¿A quién mata?
Merry F. Kill. No, pues matar a...
A los Simpsons.
Sí, puede
Listo,
ser.
Listo, a los Simpsons. Simpsons.
Sí, los Simpsons. Why not?
Y
no, sí, los Simpsons.
Todos, uno por uno. Tengo cómo matar a cada uno en mi cabeza.
Ya, a los Simpsons. Entonces, con eso terminamos nuestra presentación en vivo de Sofa.
¡Sobrevivimos! ¡Sí!
Recuerden que Estúpido Nerd está en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube, SoundCloud, que tenemos las redes sociales, Facebook e Instagram como @EstúpidoNerd y Twitter como @Estúpido_Nerd. Así que, muchas gracias, Diego.
Hay una fan número uno de los tropos.
Vea, muchas gracias, Diego.
Mojé tropo, de nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Y adiós, estúpidos nerds.